Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Qué tal? Muchas gracias por sintonizar Radio Universidad de Guadalajara y pues por quedarse en este programa Ficciones de la Palabra. Tal vez usted ya se enteró por alguna razón, por algunos cientos de miles de spots, por una saturación increíble, por un enorme despilfarro de recursos públicos. Tal vez ya se enteró de que entramos en un periodo electoral mexicano muy sui generis. Por ejemplo, ahorita en este momento estamos en pre-campañas, es decir, usted puede taparse los oídos y no escuchar nada de lo que están diciendo por la radio, la televisión, por todas partes, porque todo lo que dicen ahorita, quien lo dice, los candidatos, los partidos, todo lo que oiga de estas personas está dirigido única y exclusivamente a sus militantes. Entonces, yo creo que si usted oye, por ejemplo, si usted es de un partido azul y oye lo que dice un partido rojo o amarillo o moreno, pues a lo mejor le llegan por ahí y lo multan por andar escuchando propaganda que no debería, ¿verdad? Porque es propaganda que está dedicada exclusivamente a los militantes de los partidos a los que está dirigida. Voy a tratar más el tema, pero me da la impresión de que la democracia, la mexicana, comienza a tener algo de ridícula, ¿no? Me da la impresión que el sentido que está adoptando la democracia mexicana es un sentido ya del ridículo, y que eso pues actúa directamente en contra del ciudadano. Como usted sabe, si ha escuchado el programa por ahí alguna vez o algunas veces, no acostumbro mucho a hablar de temas políticos. Hemos hablado de política europea, hemos hablado de guerras, hemos hablado de esta extensión del discurso del odio en las comunidades europeas, tocado varios temas, pero en realidad los temas de los que más disfrutamos en el programa son los temas que tienen que ver con la literatura, con la cultura, sobre todo con la literatura, y yo hago una promesa de volver a ellos, pero como pues es muy muy difícil abstraerse un poco, separarse, ¿En dónde se mete uno para que no le lleguen todas estas cancioncitas ridículas, todas estas declaraciones por demás absurdas, todo este bombardeo, enorme bombardeo antidemocrático? Yo en el programa le voy a decir por qué pienso que es antidemocrático todo lo que está sucediendo. ¿En dónde puede uno ocultarse o meterse para salir indemne, ¿no? Para pasar el día y decir, hoy no oí un solo spot, hoy no vi una sola propaganda de estos personajes. Y, por otro lado, también no sentirse culpable, ¿no? Porque toda la propaganda oficial va en el sentido de que pues usted es parte importante de este proceso, por si no se había dado cuenta. O sea, todo esto que está sucediendo, todo este bombardeo propagandístico, publicitario, pues usted es el actor central, usted es el actor principal, usted es la persona más importante de todo ello. Entonces, debe sentirse importante. Pero bueno, como no podemos salirnos de ello, pues le voy a dedicar, pues no sé, este programa, quizás otro, hablar de esto que yo pienso como aspectos sui generis de la democracia, ¿no? Que si realmente lo que estamos haciendo, lo que está pasando, todo esto que sucede a nuestro alrededor, tiene que ver con la democracia, porque vuelvo a lo mismo, recuerde que si tiene que ver con la democracia, tiene que ver directamente con usted, es decir, usted está construyendo todo este proceso. O sea, porque la democracia, al menos la democracia como la conocemos, como nos la han enseñado en la escuela, como ahora podemos decir la democracia clásica, depende de una figura que viene aparejada con la modernidad, creo que ya lo hemos dicho varias veces, y que es la figura del individuo, esa figura que no existía antes de la modernidad, una figura que estaba ahí oculta, podríamos decirlo, en el enorme peso de lo comunitario, de la comunidad. De repente, bueno, surge el individuo como sujeto normativo, y es el fundamento, el eje de la democracia. Una democracia sin individuo obviamente no es democracia. Y a partir de ahí podríamos pensar, bueno, ¿y quiénes somos los individuos que constituimos la democracia mexicana o la democracia a lo mexicano? De esto vamos a hablar en el programa de hoy. Y quiero iniciar con algo, no lo voy a poner hablando como lo hice la vez pasada, pero ya en un programa anterior, hace ya cierto tiempo, no se me escapa cuál, no tuve la paciencia de consultar, ¿no? O la decencia para ustedes de ponerme a consultar en qué programa fue, pero transmití la voz hablando en portugués, de hecho muy enérgico, airado, a José Saramago sobre la democracia. Ya habíamos hablado en alguna ocasión, iniciamos con él, con José Saramago, hablando sobre la democracia, y él, pues palabras más, palabras menos, iniciaba, decía que en el mundo, en el, nuestro mundo, en el mundo moderno, se puede hablar absolutamente de todo. Digamos que no hay tema prohibido, no hay tema tabú, pero de lo único que no se puede hablar es de la democracia. O sea, en el sentido es, pues la democracia, y si vives en un país democrático, eso no está a discusión. O sea, tienes que aceptar que vives en un país democrático y que lo que puedes hacer es corregir la democracia, corregir el tipo de democracia que tengas, modificarla, ampliarla, hacerla mejor, mejorarla, pero no puedes poner sobre la mesa la democracia. Y no puedes poner la mesa sobre la democracia, el tema sobre la mesa de la democracia en el mundo. O sea, ¿quién en su sano juicio podría decir que Alemania no es un país democrático o que Francia no es un país democrático, ¿no? Inclusive, pues son países no solamente democráticos, sino que son países ejemplos de la democracia occidental. O sea, muchísimos modelos democráticos que han tenido otros países, el mismo México, son modelos que han sido copiados de estas democracias, o la democracia norteamericana. ¿Ustedes se imaginan que Norteamérica sea una democracia con estos políticos tan impresentables como los Donald Trump o los Clinton? Pero eso es la democracia, y nadie puede discutir eso. O sea, y luego también cuando se discute, cuando se dice, cuando se pone sobre la mesa de que esas no son formas democracias o que esas democracias no están funcionando, inmediatamente les van a prender los focos rojos y les van a decir que entonces usted quiere irse al totalitarismo, al fascismo, o qué pasa, ¿no? Cuando en realidad nosotros, y es lo que vamos a hablar un poco este programa, pues estamos inmersos en caricaturas, distorsiones, pues sí, imágenes distorsionadas, realidades distorsionadas, que provoca algo que llamamos democracia. Pero insisto, no lo queremos discutir. O sea, podemos discutir sistemas de elecciones, podemos discutir formas de organización de los partidos políticos, podemos discutir las edades en las que van a votar los ciudadanos, pero no está a discusión el si la democracia como tal existe o está funcionando. Inclusive poner casi como un dios, ¿no? Y así lo dice Saramago, se presenta como si fuera una deidad, la suben así en un pedestal como si fuera una deidad. O sea, tú no puedes poner en duda la existencia de la democracia. Te van a decir, claro, ahí está. O sea, no la ves, o sea, no fuiste a votar la última vez, no ves a los partidos políticos, no ves a los candidatos, no ves a los diputados, no ves a las elecciones. Pues eso es la democracia. O sea, eso que ves es la democracia. Sin embargo, uno puede decir, bueno, eso que veo es un tipo de democracia, o lo que nos hacen creer o piensan que tenemos que aceptar eso como democracia. Y eso que se nos presenta como democracia, al no ser debatido, al no ser cuestionado, al ser tomado como fundamento casi teológico, o sea, nos vamos justamente al fundamentalismo, a una especie de fundamentalismo democrático, en donde dice, sí, la democracia existe y puede perfeccionarse, pero hasta ahí. Siempre se va a aceptar la discusión cuando no se parte de la idea de no, la democracia no existe y tendríamos que demostrar por qué, ¿no? Obviamente Saramago también en esa misma, está ahí en YouTube, usted lo puede ver, Saramago y la democracia, así de sencillo, lo ponen a veces en versiones de un minuto, de dos minutos, hablando en portugués. Digo, muy, muy airado, está en una conferencia, muy metido en lo que está diciendo. Pues él habla de algo que también pues tendríamos que discutirlo. Yo podría decir, tendríamos que aceptarlo, tendríamos para la discusión, tendríamos que partir de ahí. Pero yo sé que esto no es tan fácil que se acepte así, ¿no? Y él dice, la democracia se encuentra secuestrada, condicionada, amputada. Secuestrada. Pues yo creo que eso lo vamos a ver, lo estamos viendo en estas elecciones, lo estamos viendo con este bombardeo, lo estamos viendo con esas alianzas, con estos frentes, con todo ese cinismo desbordante que nosotros tenemos que soportar y que recibir como casi con agradecimiento, ¿no? Por supuesto que está secuestrada, por supuesto que hay un secuestro en manos de grupos de políticos que siempre están ahí, que actúan siempre protegiéndose unos con otros, en donde pues la población no tiene nada que ver ahí. Voy a tocar el tema de Europa también, otra vez me voy a asesorar un poco de Hans Magnus Enzensberger, para ver qué sucede con la comunidad europea, un poco lo mismo, ¿no? O sea, como que estamos repitiendo esquemas, repitiendo malos esquemas de democracia, ¿no? Por supuesto que la democracia está condicionada, si existe está condicionada, o sea, hay condiciones en donde la democracia no puede ir más allá de algún tipo de condiciones que se le imponen desde muy arriba, y está amputada, y la mayor amputación es precisamente cómo las poblaciones o la mayoría de la población está alejada, se le tiene prohibida la participación democrática, que no es la participación electoral. Vamos a un corte de estación, regresamos en un minuto. Estamos en Ficciones de la Palabra.
Está usted escuchando Ficciones de la Palabra,
un programa para pensar en la realidad.
Gracias, gracias por continuar con nosotros. Estamos en Ficciones de la Palabra. Estamos hablando sobre la posibilidad de la existencia de la democracia, porque nos tenemos ya que plantear si la democracia puede ser posible. Saramago, en esta charla también, hablaba de, no está descubriendo el hilo negro, por supuesto, pero alguien tiene que decirlo, cosas que se dicen muy, muy poco. Y él habla sobre cómo ningún gran organismo de los que gobiernan realmente el mundo es democrático. Podríamos alargar esto y decir absolutamente nada, ninguna organismo, empresa, institución, lo que sea, que gobierne en el mundo es democrático. No hay algo que esté gobernando que sea realmente democrático. Sencillamente, todas las democracias occidentales responden a formas de organización económica, social y política y jurídica, inclusive, de grandes empresas o instituciones supraestatales. Lo vimos en el caso de Grecia, por ejemplo, y lo vemos constantemente en todos los países, ¿no? Digo, el caso de México, para que lo platicamos, todo Latinoamérica, ¿no? Ninguno de esos países puede decir no a una recomendación económica del Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, las famosas reformas estructurales. Las famosas reformas estructurales en México las plantearon, las pusieron, las propusieron como si fueran reformas necesarias para el crecimiento económico de México, que surgen de un planteamiento de un grupo político que está en el poder y que fue electo democráticamente. Si estiramos el ejemplo, podríamos decir que nosotros propusimos que hubiera reformas estructurales. Y a lo mejor sí, siempre se necesitan reformas, siempre deben de existir reformas. Toda institución, todo organismo, todo aparato es reformable, es cambiable, es modificable. Sin embargo, nadie nos dice que nosotros pedimos ese tipo de reformas. ese tipo de reformas, por supuesto, que fueron planeadas, diseñadas, dibujadas, por así decirlo, desde algún escritorio de un grupo de burócratas, de unos burócratas del Fondo Monetario Internacional y del Banco de México, y quizás con algunas consultas también de algunos burócratas del Parlamento Europeo, que vamos a tocar en un momento más. Es decir, las reformas estructurales nos fueron impuestas por necesidades del mercado mundial. Sí, ya sé, descubrí el hilo negro, descubrí el agua tibia. ¿Y dónde está lo democrático en eso? ¿Cuándo? ¿En dónde se discutieron las reformas estructurales? Las famosísimas reformas estructurales en donde iba a bajar el precio de la luz y el precio del gas, y que obviamente no bajó el precio de la luz ni bajó el precio del gas, lo cual también nos mete a otro aspecto de esto que estamos hablando, ¿no? Las reformas, este tipo de reformas, o sea, esa forma de acabar con la democracia, con los esquemas democráticos, de imponer, porque son verdaderas imposiciones, pues tienen que recurrir a la mentira. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de regímenes necesitan de la mentira para sobrevivir, para su sobrevivencia cotidiana? Lo adivino, los regímenes totalitarios. O sea, los regímenes totalitarios son regímenes cuya propaganda política normalmente está basado en la mentira, en el engaño, en hacer creer al ciudadano, que en los regímenes totalitarios pues, no tiene nada que ver como ciudadano, lo que hacerle creer algo que por supuesto no va a suceder, no es real. Y si nos damos cuenta con todas estas mentiras que nos platicaron para imponer las famosas reformas estructurales, pues simple y sencillamente poco a poco dimos un pasito hacia un lado para convertirnos o para profundizar aún más en nuestro ser como ser Estado totalitario, como ser perteneciente a un Estado totalitario. Hay que recordar que se dice muy frecuentemente que los Estados totalitarios no son países, son Estados, que los países le corresponden a los ciudadanos conforman países. Los estados totalitarios es el Estado el que conforma a los mismos ciudadanos. Entonces, ningún organismo de los que controlan lo que llamamos democrático es democrático. Lo que llamamos democracia es democrático. Y ahí pues hay una contradicción en el sentido de que qué tan libre y qué tan autónoma es una democracia, o qué tan libre y qué tan autónoma necesita ser una democracia para ser una democracia. O una democracia tiene que atender dictados de alguien que no participa en su vida democrática, como son estas grandes instituciones. Nadie eligió a los responsables de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos estos que ya dije. Sin embargo, nadie puede evitar que ellos tengan injerencia directa sobre el desarrollo de nuestra economía y, por consecuencia, de lo que sucede en nuestra sociedad y, por consecuencia, de lo que sucede en nuestra política. Entonces, desde ahí podríamos decir, bueno, vamos a ver si se acepta esto. La democracia mexicana es una democracia dirigida por intereses supranacionales. Entonces, si jalamos la lógica más elemental del mundo, quiere decir que la democracia mexicana no es una democracia. Porque podríamos decir, simple y sencillamente, la democracia mexicana es una democracia secuestrada, condicionada, amputada, sometida a algo que está fuera de su soberanía. Y ahí está una de las palabras claves de el siglo XIX, claves para entender lo que es la democracia y que es justamente la soberanía. Acuérdense que para que existiera la democracia como la entendemos ahora, se tuvo que pasar de la soberanía del soberano, del rey, del señor monarca absoluto, del soberano absoluto, a las famosas soberanías del pueblo o soberanía las soberanías populares. Recuerden que todo el siglo XIX de eso se trataron las historias, o sea, la lucha por la soberanía. ¿Y qué cosa es la soberanía? Pues simple y sencillamente dirigir, hacer las cosas sin que nadie nos dicte lo que tenemos que hacer. Obviamente, en México se ha perdido muchísima soberanía, no solamente económica, sino soberanía política y pues hasta soberanía social, soberanía educativa. Es decir, el Estado mexicano ha entregado completamente la soberanía a otro tipo de organismos, cual sea, quienes sean, que nos dicen más o menos qué es lo que tenemos que hacer. ¿En dónde está el papel del ciudadano aquí? Y yo siempre pongo el ejemplo de Grecia, porque en Grecia se intentó, hasta este Piketty, de este Thomas Piketty, este economista muy de moda, que tengo ahorita su último libro aquí, Ciudadanos a las Urnas. Como dicen los chiquillos, o decían los chiquillos antes, se fue con la finta, ¿no? Al pensar que la democracia griega, actual, moderna, contemporánea, iba a dar un ejemplo al mundo de cómo se podrían cambiar las cosas. Todos sabemos el resultado. No se dio ningún ejemplo. El partido político emergente, que se me va en este momento su nombre, y su dirigente, hubo una ruptura entre dirigentes, de hecho, aceptó las condiciones impuestas sencillamente por Alemania, por Angela Merkel, pero que eran condiciones que le fueron planteadas como condiciones de la comunidad europea, y no cambió absolutamente nada. Al contrario, este gobierno que llegó con muchas esperanzas para muchas personas, pues simple y sencillamente hizo o tuvo que hacer lo que haría cualquier gobierno: atender a estos organismos supranacionales, atender a estos organismos que están por encima de las famosas soberanías nacionales. Esto ya lo hemos hablado también, de esta pérdida de lo que entendemos como nación, como nacionalidades. O sea, ahorita las naciones casi dejaron de existir, aunque hay un reflujo en un sentido contrario de una extrema derechización de esta reivindicación de los nacionalismos, pero lo nacional deja de existir justamente por necesidades de estos orden mundial supranacional. Vamos a seguir comentando esto. En un minuto vamos a un corte de estación. Estamos en Ficciones de la Palabra, hablando sobre la posibilidad de la democracia.
Ich rolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ewig verlorenes Lieb, ewig verlorenes Lieb. Ich grolle nicht, ich grolle nicht, wie du auch strahlst in Diamantenpracht. Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich längst.
Continuamos con Ficciones de la Palabra. Déjeme aprovechar para agradecer a la directora y mandarle un cálido abrazo a la directora de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, Yajaira Padilla. También a Bertalicia Veloz, que está en los controles. Ellas hacen posible el que salga Ficciones de la Palabra. También agradecerle a Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, en Ameca y en Guadalajara por retransmitir este programa, cosa que de veras les agradecemos muchísimo. También, pues muchísimas gracias Chava, don Chava Vargas Castelán, quien envía saludos, qué bueno, porque pues nadie ha hablado hoy, Chava. Y Andrés Bucio, también muchas gracias Andrés, dice, contrapunto hace falta, pues yo creo que seguirá haciendo falta a quien le haga falta, o habrá otro contrapunto, porque yo no voy a ser contrapunto, a mí no me hace falta, digámoslo así. Entonces Andrés, pues no sé, seguirá haciendo falta en ese sentido, un gran hueco, como grandes huecos tenemos, grandes faltas, grandes ausencias tenemos en la vida. Para la democracia, uno de los planteamientos clásicos de la democracia, también elementales, justo de los elementos de la modernidad, es la igualdad. Y es difícil concebir una democracia sin igualdad. Sin embargo, todas las democracias o todos los sistemas que llamamos democráticos se construyen con base en la desigualdad. La base de la democracia no es la igualdad. La única forma de igualdad que plantean los actuales sistemas democráticos es aparentemente el voto. Pero en ese tampoco hay mucha igualdad, porque no es lo mismo un voto razonado, un voto pensado, un voto que no esté, y lo voy a decir así tal cual como sucede en México, que no esté guiado, que la mano que pone una cruz y entra en la y mete la papeleta a la urna, no esté guiada por el hambre. Es muy distinto a un voto que está pensado, a un voto razonado. Entonces hay votos desiguales también, nada más por citar uno. Entonces la democracia plantea que un voto es igual a un ciudadano, lo cual pues deja muchas dudas, y la mayor es como que para qué sirve eso, ¿no? La desigualdad, no solamente en México, sino en el mundo, y hace unos días estuvo saliendo unos informes en donde nos hablan de algo que ya nos han hablado siempre y que todo mundo lo sabe el Banco Mundial, lo sabe el Fondo Monetario Internacional, lo sabe el Foro Económico Mundial de Davos. La desigualdad crece todos los días en el mundo y está siendo una realidad aplastante. Y esa desigualdad, por supuesto, es una de las principales enemigas, si no la enemiga principal de la democracia. Yo quiero decir tajantemente que no puede existir democracia sin igualdad. Sin embargo, lo que tenemos siempre es que existe democracia, o a lo que le quieren llamar democracia, con una terrible, terrible desigualdad. Este informe habla, nos da datos aproximadamente, de que los ingresos de 8 personas, creo que en otra parte leí que 13, pero 8 o 13 personas, imagínense, personas, fueron del orden de los ingresos de 3 mil millones de personas. O sea, 3 mil millones de personas, y lo dicen, la mitad del mundo más pobre. En el mundo somos 7 mil y tantos millones de personas. Bueno, un poco menos o más o menos la mitad del mundo, que es la mitad más pobre. O sea, nos debería dar una terrible vergüenza simple y sencillamente mencionar eso. Tiene ingresos que son comparados a los ingresos de las 8, 13, 10, 100 personas más millonarias, más ricas del mundo. Pues eso es una muestra tangible que se vive todos los días, de que obviamente en las democracias no hay igualdad. Ahora, ese es el gran problema de la democracia, porque el otro elemento central, clave de la democracia, es la libertad. Y se puede plantear, bueno, pues es que uno tiene la libertad, inclusive hasta de morirse de hambre. Uno puede ser tan libre que puede sencillamente no trabajar, no tener recursos, no tener ningún tipo de ingresos, y pues no va a ser desigual. Y a eso nos han llevado, ¿no? Que la desigualdad no es culpa de cómo está estructurada la democracia, no es culpa de cómo están estructurados los sistemas económicos bajo los que vivimos, no es culpa de estas grandes organizaciones internacionales supranacionales, sino es culpa del individuo. O sea, la riqueza del mundo es tanta, es muchísima, que alcanza para todos. Estaba viendo en estas mismas gráficas que si usted a los actuales millonarios que hay en el mundo les pone un impuesto del 1.2% sobre su riqueza, ese impuesto, fíjense de nada más de lo que estamos hablando, 1.2%, que es quitarle un pelo a un gato, ese impuesto alcanzaría para darle educación a todos los niños del mundo. O sea, todos los niños del mundo tendrían escuela. Nada más con ponerle un impuesto del 1.2% a los millonarios del mundo. ¿Por qué no se puede hacer eso? Pues porque vivimos en un mundo muy libre, en un mundo de una amplia libertad individual y en un mundo muy democrático. ¿Qué pasaría si nos pusiéramos a votar por esa medida en el mundo, ¿no? Que se juntaran los parlamentos en el mundo y que se aprobara mundialmente el grabar con el 1.2% a los grandes capitales del mundo para darle educación a todos los niños? Obviamente no se va a hacer. De hecho, hay otro dato también, no me acuerdo si surgió en esta misma información, hay otro dato también en donde simple y sencillamente los impuestos a los grandes capitales están bajando. O sea, en vez de ir creciendo, en vez de ir abarcando los impuestos al mayor número de grandes capitales, estos se van reduciendo. Obviamente va a llegar un momento en donde un detentor de un gran capital simple y sencillamente no pague impuestos, no pague un peso de impuestos. ¿Por qué? Porque hay que incentivar al capital. Y una de las formas que han encontrado en todo el mundo de incentivar el capital, pues es simple y sencillamente no grabar al capital. ¿Por qué? Porque entonces el capital se retira y se va a los paraísos fiscales. Estaba leyendo precisamente a Thomas Piketty cuando habla de los paraísos fiscales, pues yo me fui de espaldas cuando él hace como una especie de propuesta que dice: la Unión Europea y los Estados Unidos tienen el peso necesario para imponer a sus empresas y a los paraísos fiscales nuevas reglas, una base fiscal consolidada del impuesto a las sociedades anónimas, un registro mundial o al menos euronorteamericano de títulos financieros. ¿Qué está diciendo Piketty? Sencillamente, institucionalicemos la corrupción, institucionalicemos lo no institucionalizable. Él está hablando de poner nuevas reglas a los paraísos fiscales, y por definición los paraísos fiscales son esas cuevas de Alibaba, esas cuevas de ladrones, en donde estos ladrones se sienten seguros al llevar ahí a sus grandes capitales. Fíjense lo curioso. Thomas Piketty, uno de los más renombrados economistas actualmente, inclusive de izquierda, con tendencias muy, muy progresistas, pues se rinde inmediatamente ante la posibilidad de terminar con los paraísos fiscales. Ya nadie está hablando de terminar con los paraísos fiscales, está hablando de regularizarlos, de ponerles nuevas reglas. Es como si le pusiéramos reglas sencillamente a la corrupción. Es decir, tú puedes ser corrupto el 20%, tú el 3%. Yo creo que por ese camino va la democracia a nivel internacional, a nivel mundial, muy mal. Vamos a un corte de estación, vamos a un minuto de corte, regresamos en un minuto. Estamos en Ficciones de la Palabra.
Ich
Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Zypressen und Flittergold möchte ich zieren dies Buch wie den Totenschrein.
Continuamos en Ficciones de la Palabra. Quiero agradecer a Guillermo Aguilar, Chava Vargas, Angélica Romo, Jesús Delgado, Luis Odriozola, Liliana Bu, Luis Ángel Guzmán, Orchato, Natalie López, Lucila Castelán, un gran abrazote, ¿sí? Alicia Hartmuch y José Armando Vega, quienes nos están escuchando. Muchas gracias por su escucha. Pues imaginemos en esto que hemos estado diciendo, el periodo de elecciones en México, ¿no? El periodo de elecciones en México para mí es una forma de convertir a la realidad mexicana en una marioneta, en hacerla como sea. Yo creo que las elecciones, podríamos preguntarlo, pero yo creo que las elecciones en México son totalmente contrarias a la democracia. Creo que el periodo electoral, las elecciones en México no tienen absolutamente nada que ver con la democracia, son cualquier otra cosa. Lo que usted quiera, la forma de depurar partidos políticos, la forma de depurar padrones, de adquirir nuevos militantes, de cambiarse unos para un lado, otros para otros, de hablar de cosas que de las cuales normalmente no están interesados, de gastar el erario, de gastar dineros públicos en costosísimas campañas publicitarias que bien empleadas le podrían servir mucho más a México. El problema es quién querría replantear el modelo o el esquema de democracia mexicana, o no nos vayamos tan lejos, el modelo o el esquema electoral mexicano. Nadie. ¿Por qué? Por lo que los que están ahí inmersos, que son los que podrían cambiar las reglas del juego, pues simple y sencillamente son los principales beneficiarios de este esquema, de estas reglas del juego que actualmente actúan, de estas formas electorales que actualmente tenemos. El periodo electoral, desde mi punto de vista, distorsiona la realidad, la pervierte, la maquilla, y todo esto hace necesario, y lo plantea Piketty también, hace necesario, y se dice muchas veces, pero es difícil que esto se logre, una refundación democrática. Nadie está en contra de la democracia, nadie privilegia sistemas del Salvador, sistemas de el hombre fuerte, sistemas, nadie está planteando eso. Simple y sencillamente lo que yo creo es que estos sistemas son contrarios a la democracia, son más dañinos a la democracia, y que habría que replantearlos, habría que refundarlos. Eso se tiene que dar, o sea, se tiene que regresar otra vez las decisiones a las mayorías, las decisiones a los ciudadanos, permitirle a los ciudadanos que participen en la vida política, en este caso de México. Mire, el ejemplo extremo que ya llegó realmente a extremos muy muy cínicos, de mucho cinismo en México, porque ese es el otro elemento del periodo electoral mexicano, el cinismo, un cinismo radical, exacerbado. Usted ha oído, necesariamente lo tiene que haber oído, porque aunque viva en un rancho o viva en el fin del mundo, digo viva en un rancho, porque yo vivo por un rancho y lo he oído, a un niñito de una etnia birrárrica que canta y baila muy bonito y dice algo así sobre el futuro. Ese niño de una etnia birrárrica habla sobre el futuro. Pues Usted lo sabe, no necesito decírselo, que esa es una distorsión completa de la realidad, porque si algo no tiene futuro en este país, son los niños de las etnias en México. O sea, los niños de la etnia, en este caso, por ejemplo, birrárrica, tienen su futuro completamente cancelado. Yo le puedo decir a qué se puede dedicar un niño de la etnia birrárrica si no se muere de hambre o de un piquete de alacrán, porque curiosamente no funcionan los sistemas de salud en las comunidades birráricas. O sea, todavía hay niños que mueren por piquete de alacrán, tienen que esperar horas, a veces días, para que los traslade una avioneta. Sin embargo, las elecciones nos hacen pensar que los niños birráricas son felices y hablan de futuro. De hecho, las etnias en México no tienen futuro. A las etnias en México las están acabando las empresas mineras, les están quitando el agua, es lo que está sucediendo ahorita en Mexicali, y están asesinando a sus líderes comunitarios. Simplemente en mayo del año pasado asesinaron a dos líderes de la etnia birrárrica, de la misma etnia de este niño que habla sobre el futuro. ¿Quiere que le diga qué va a suceder con esa etnia? Pues simple y sencillamente todo lo contrario a lo que dice la propaganda electoral. Entonces, la propaganda electoral se convierte simple y sencillamente en una completa distorsionadora de la realidad. Y vuelvo a lo que les decía en un principio. Los países totalitarios son los países que necesitan maquillar la verdad, necesitan ocultar la verdad, necesitan manipular la verdad para mantener sojuzgados a los ciudadanos. Ya se vivió la propaganda totalitarista de los países totalitarios. No es algo que se esté inventando. Y la propaganda de los países totalitarios precisamente nos presentaba, y lean ahora que han salido grandes cantidades de testimonios después de que cae el muro de Berlín, lean lo que sucedía en los países totalitarios. Todo estaba enfocado a esto, a decir que los niños cantaban y bailaban, cuando en realidad el mismo Estado estaba reprimiendo su propia alegría. Y aquí tenemos que ver lo mismo. El Estado mexicano no hace nada para que las etnias en México tengan futuro, para que las etnias en México resurjan, para que estos niños no se vuelvan contrabandistas, no los exploten, no los vuelvan burreros, como les llaman, o no terminen simple y sencillamente como miles, podría decir decenas de miles de niños mexicanos que tienen que viajar solos a los Estados Unidos. La propaganda electoral es una propaganda idéntica a la de los países totalitarios. Entonces, no se está buscando la democracia en México, y eso es lo peligroso. No se intenta transformarla, no se intenta refundarla, no se pretende a través de ella transformar, reducir la igualdad, sino por el contrario, se pretende transformar esta realidad para pues seguir dando ese pasito que se ha estado dando de lado hacia un sistema cada vez más totalitario. Los líderes comunitarios acaban de asesinar a Lupita, una líder que cuidaba los bosques, una guardabosques purépecha de otra etnia. Cantan y bailan, efectivamente, sí cantan y bailan, tienen muchísimas celebraciones, hacen muchos actos donde cantan y bailan, pero en realidad están luchando precisamente contra estos que se están promoviendo con los esquemas del indito feliz que tiene futuro. Ese es el tipo de democracia mexicana, que el tipo de promoción electoral o de propaganda electoral o publicidad electoral que se promociona, que se da en México. Una última cosa sobre este niñito. Nunca, ni él ni su padre, podrán entrar a ninguna de los antros en donde se oye su música de distintas maneras, ni aquí ni en España. No les van a permitir el ingreso a ninguno de esos antros, sencillamente, en donde se oye esa música, curiosamente. Esto terminamos. Esto fue Ficciones de la Palabra. Tratamos de hablar un poco sobre la democracia que estamos viviendo en México. ¿Hay algo que me quieren pasar? No sé, un mensaje, porque ya estamos a un minuto. Y yo estoy, bueno, no sé, si viene. Pues qué podríamos decir. Yo creo que simple y sencillamente, pues replantear cómo estamos haciendo las cosas con las elecciones. Muchas gracias. Mandan dos notas de Pat Esquivel. Desde tiempos de Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, quedó planteada la estructura inequitativa del sistema capitalista. Antes eran los grandes comerciantes y productores, los dueños de la sociedad, SIC, los que dictaban las políticas. Ahora el sistema es igual, pero más salvaje. Ahora son las grandes transnacionales las encargadas de mantener un mundo inequitativo. Saludos, Roberto Castellán. Sí, Pato Esquivel, lo vamos a tratar el próximo programa también. Andrés Bucio, muy bien, de acuerdo, pero reconocer que hace falta ese 1% del dinero de los superricos para educar a los niños del mundo podría también significar que el mundo esté aceptando que no puede jugar con otras reglas, ya lo aceptó, que las que ellos imponen. No existiría, de acuerdo a tal postura, la posibilidad de educar a los niños a través de una reorganización social que no dependa forzosamente del dinero del 1% de los superricos. Desde este punto de vista, el problema es un espejismo, muy real quizás, pero espejismo al fin y al cabo. Efectivamente es todo un espejismo, que lo vamos a seguir tocando en el próximo programa. Muchísimas gracias. Estuvimos en Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.